On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Somos de Montevideo, Uruguay, y estamos participando de este encuentro que llamamos Encuentro con la Rosa Cruz. Yo me llamo Susana Lamberti y acá les dejo a mis compañeros que hagan su presentación.
Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Elena y es un gusto estar con ustedes.
Sí, hola, mi nombre es Carlos Velasco.
Soy Mario y estoy encantado de estar con ustedes.
Alberto Alazón.
Bueno, también tenemos que agradecer por este espacio. Fue una gran alegría esta invitación y esperamos volver a encontrarnos. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la tabla esmeralda. La tabla esmeralda es un testimonio de la antigüedad y también es conocida como tabla esmeraldina, la tabla esmeralda. Hay muchas leyes con respecto a la tabla esmeralda que capaz que ustedes conocen. Nos referimos nosotros, en especial, en particular esta noche, a una losa sepulcral que estaba cubierta de todo tipo de inscripciones que encerraban una gran sabiduría que había sido transmitida desde la antigüedad. Esta sabiduría se supone que está grabada en esta losa. Y también se supone que bajo esta losa se encontró el cuerpo intacto de Hermes Trismegistos. Después vamos a hablar más adelante sobre él. Lo que nos impresiona de este testimonio de los antiguos es que se trata de una tabla esmeralda. ¿Por qué se llama esmeralda? Esa es la pregunta. Porque esmeralda es una piedra preciosa que tiene un verde extraordinario. Como los metales, las piedras preciosas tienen la propiedad de captar, retener y reflejar las vibraciones y las radiaciones. Ustedes saben que cada piedra y cada metal están polarizados con una vibración particular que les pertenece solo a cada una de ellas.
Sí, tal cual como lo dices, cada metal y cada clase de piedra tienen una característica totalmente propia, o sea que es una propiedad específica. Por ello, en el ocultismo, por ejemplo, es que se aplica frecuentemente la ciencia de los metales, de las piedras y de los colores, y ello para favorecer el efecto de ciertas radiaciones y también para combatir a otras. En la Biblia, por otra parte, se mencionan frecuentemente las piedras preciosas. Pensemos en un ejemplo, en la ciudad llamada la Nueva Jerusalén, en el Apocalipsis. Allí se dice que sus 12 puertas están ornamentadas con piedras preciosas excepcionales. Y para hacernos comprender que todas las radiaciones saludables, luminosas y dispensadoras de fuerza, entran por estas 12 puertas. De tal modo que la ciudad ya no tiene necesidad de la luz del sol y de la luna dialéctica. El color y la fuerza, la radiación que designa a la palabra esmeralda, están indicando la base, el camino absoluto. También el fundamento, sin el cual nada puede ser emprendido. Así, la tabla esmeralda es el punto de partida de lo que estamos tratando hoy, la filosofía hermética. Sin esta llave, sería imposible comprender la sabiduría de la gnosis original. Este es el significado que atribuían los antiguos filósofos herméticos a la expresión tabla esmeraldina.
Pensamos quién era, o más bien, quién es Hermes Trismegistos. Se puede pensar, con respuesta a esta pregunta, en la figura de un sublime enviado divino. Pensamos más bien en un personaje histórico, en una serie de enviados celestes, pues según las costumbres de los antiguos, la fuerza y las manifestaciones eran simbolizadas por dioses antropomorfos. Por ello debemos decir Hermes es. Hermes es el verdadero hombre celeste que ha pasado las puertas de la cabeza de oro. Por ello Hermes es llamado Trismegistos, el tres veces grande, o el tres veces sublime. En efecto, el hombre celeste es, en un triple sentido, absolutamente sublime. En el sentido religioso, en el sentido científico y en el sentido del arte puro. Religión, ciencia y arte forman en él, Hermes, un triángulo equilátero perfecto. Cuando aquí hablamos de religión, queremos decir que el hombre celeste siente y exterioriza su religión bajo la única forma verdadera, a saber, mediante una unión absoluta con la esencia divina original.
Una de las primeras consecuencias relevantes es una iluminación, como decían los antiguos, un cambio de conciencia. Es el despertar de nuevas capacidades de conciencia que estaban ya potencialmente presentes en el sistema, pero que hasta entonces nunca habían podido activarse. Cuando las nuevas capacidades de la conciencia se vuelven activas, la intelectualidad se retira a un segundo plano y nace la sabiduría.
Quizás comprenda ahora por qué se dice que muchos grandes instructores de la humanidad, tales como Pitágoras y Platón, por ejemplo, han recibido su conocimiento de Hermes Trismegistos y por qué esta sabiduría hermética es idéntica a la doctrina sagrada oriental, por no citar más que uno. No hay, en efecto, más que una sola sabiduría que siempre fue preservada, de la cual se ha bebido y siempre se beberá en todos los tiempos y en todos los lugares. Lo que cambia es la manera de transmitirla, ¿no? Por eso es que se habla de innumerables libros atribuidos a Hermes. Una autora se incluso alusiona a centenas de millares de rollos que contendrían la sabiduría de Hermes. Pero todos los libros del mundo no podrían contener la sabiduría hermética, pues esta sabiduría es de una naturaleza diferente a todo saber transmitido. Esta sabiduría no está en los libros y, sin embargo, la posee plenamente quien en verdad ha sujetado la rosa a la cruz.
Bueno, amigos, pero vayamos de lleno entonces a la lectura de la tábula esmaragdina. Estarán ansiosos por escuchar. Es verdad, es cierto, es la verdad plena.
Lo que está abajo es igual a lo que está arriba, y lo que está arriba es igual a lo que está abajo, para que se cumplan los milagros del único.
De la misma manera que todo fue engendrado del único por un solo intermediario, de igual manera todo ha nacido del único por transmisión.
Su padre es el sol, su madre la luna. El aire lo ha llevado en su seno. La tierra es su nodriza.
El padre de todos los animales del mundo es omnipresente. Su fuerza, cuando es utilizada en la tierra, permanece inmaculada.
Se para, lleno de amor, con gran comprensión y sabiduría, la tierra del fuego, lo sutil de lo que es duro, denso y sólido.
De la tierra sube al cielo, después desciende de nuevo a la tierra, tomando en ti mismo la fuerza de lo alto y de lo bajo.
Así poseerás la gloria del mundo entero, de manera que todas las tinieblas se separarán de ti.
Ella es la fortaleza más poderosa de todas las fortalezas, pues triunfará sobre toda cosa sutil y penetrará toda cosa densa.
Así fue creado el mundo. De él y de la misma manera nacerán creaciones maravillosas.
Por eso se me ha dado el nombre de Hermes, el tres veces grande, porque poseo los tres aspectos de toda la sabiduría del mundo.
Lo que he dicho de la preparación del oro, la actividad del sol espiritual se ha cumplido. Hasta aquí es la lectura del texto de la Tabla Esmeralda.
La inscripción de la Tabla Esmeralda, la losa sepulcral bajo la que yace el cuerpo noble e intacto de Hermes Trismegisto, comienza con las palabras: es verdad, es cierto, es la verdad plena. Triple confirmación de las fórmulas de sabiduría que menciona la tabla sagrada. Si consideramos superficialmente este comienzo, nos parece un poco redundante y totalmente en desacuerdo con una sensatez objetiva. No podía contentarse el autor diciendo: el contenido concuerda absolutamente con la verdad. No, no podría, pues esta triple confirmación se refiere a una fórmula mágica de un contenido muy profundo.
El primer versículo dice que la verdad de la que se testimonia la tabla esmeralda está plenamente confirmada por la experiencia, en la personalidad y en el sistema microcósmico del candidato. Cuando el hombre hermético dice «es verdad», quiere decir otra cosa totalmente diferente al hombre dialéctico. El hombre hermético solo habla y testimonia de la verdad cuando ha recorrido el camino y ha experimentado los valores en cuestión. Usted puede tener fe y confianza en la precisión del testimonio de este hombre que se ha vuelto un mago, y se dará cuenta que usted mismo, cuando a su vez haya recorrido el camino de la experiencia, dirá con la misma certeza exaltada: es verdad.
Sí, la verdad solo tiene valor, solo es verdad para usted si la ha experimentado en sí mismo, si la vive directamente. Si no, nos preguntamos qué aportaría una verdad que no siguiera, que no viviera, que no la tuviera en sí mismo. La verdad en sí misma no libera a nadie, sino que juzga. Lo que quiere decir que un hombre que trata de recorrer un camino personal puede entrar en conflicto con la verdad, pero cuando se esfuerza por aproximarse a ella, vivificarla y afirmarla por su propio comportamiento, se libera del juicio. Por ello, está perfectamente justificado que el hombre del Antiguo Testamento la tema y tiemble ante sus juicios, mientras que el hombre del Nuevo Testamento, que la realizará, la amará por encima de todo.
Bueno, y la segunda afirmación es cierto, que parece totalmente similar y semejante a la anterior. Sin embargo, significa que la verdad está en conformidad con la experiencia individual. Por eso la reconocemos como una verdad. Sí, es cierto. No puede como tal ir más allá. En consecuencia, toda especulación filosófica, en realidad, en vez de acercarnos, nos aleja de la verdad. No podemos ignorar que la filosofía dialéctica es casi en su totalidad especulativa, tal como ha demostrado ya con tanta frecuencia la escuela espiritual. Es por esta razón que existen tantos sistemas filosóficos que incluso llegan a contradecirse entre ellos. Por eso son a menudo la prueba de deducciones muy elevadas de una necesidad infinita de la verdad, pero en realidad, en concreto, están muy pero muy alejadas de la propia verdad.
Esta verdad de la que testimonia el hombre hermético, en primer lugar, ha sido experimentada. En segundo lugar, está desprovista de todo elemento especulativo. Y en tercer lugar, debe ser toda la verdad. Solo cuando es toda la verdad, puede ser liberadora. El hombre dialéctico común dice frecuentemente: lo que es verdad para usted no es necesariamente verdad para mí. En efecto, existen una infinidad de pretendidas verdades contradictorias que se atropellan para prevalecer en el mundo. O dicho de otra manera, con frecuencia el hombre natural que lucha en su aislamiento sigue un camino necesario y verdadero para él, pero absolutamente inútil e incluso perjudicial para otro. Mientras que, en sentido hermético, la verdad plena lo abarca todo. Está destinada a toda la humanidad, es válida para todos y concierne a todos.
Por ello, desde las primeras líneas, la tabla Esmeralda nos dice: no hablamos de una verdad válida para tal o cual individuo en un momento dado, como si fuese un episodio quizás romántico de la historia de su vida, sino de una verdad que debe ser experimentada, que de ninguna manera es especulativa, de una verdad plena y total, es decir, destinada al conjunto de los hombres. La tabla de Esmeralda contiene esta triple, entera e inatacable verdad.
A continuación se puede leer en ella: lo que está abajo es igual a lo que está arriba, y lo que está arriba es igual a lo que está abajo, para que cumplan los milagros del único. De la misma manera que todo fue engendrado del único por un solo intermediario, de igual manera todo ha nacido del único por transmisión. ¿Usted reconoce esta sentencia, el contenido del axioma hermético? Como es arriba, es abajo. Es conveniente profundizar en ello, pues, desde un punto de vista general, esta afirmación absoluta parece estar en desacuerdo con la realidad. En efecto, no es posible sostener que el verdadero reino de la luz, en su gloria y divinidad, se proyecta en el mundo dialéctico hasta el punto de que éste da prueba de él. Por lo contrario, hay un inmenso conflicto entre el arriba de la gnosis y el abajo de la naturaleza de la muerte.
Sí, por ello es indispensable aproximarse al axioma hermético de manera diferente a como lo hace el hombre dialéctico, el hombre común. Es sobre todo el ocultista quien hace falsas interpretaciones. Con la ayuda de la filosofía hermética trata de justificar su propio deseo egocéntrico. En efecto, estando orientado por completo hacia la realeza del yo, pretende seguir la vía de Dios igualando lo que está abajo con lo que está arriba, cosa que es imposible por naturaleza. Partiendo de la certeza de encontrar en la tabla esmaladigna la sabiduría perfecta, por este axioma hermético podemos determinar al instante que existe precisamente en la manifestación universal un gran conflicto. El abajo no es como el arriba. La fuerza de la tabla esmeralda coloca de inmediato ante el inmenso conflicto de la manifestación universal, no sólo para acentuar su gravedad, sino también para mostrar que el hombre y el mundo tienen la posibilidad de eliminarlo. Sí, deberían hacerlo. Este axioma hermético revela el importante mensaje de la tabla esmeralda.
En la manifestación universal, todo nació un día de la fuerza de Dios. Por ello, esta manifestación, que ahora está sumida en la corrupción, puede, por esta misma fuerza divina, desaparecer o elevarse de nuevo hasta encontrar su estado original. Esos son los dos caminos que de alguna forma la humanidad tiene por delante. Así pues, por esta fuerza puede igualmente transfigurarse. Entonces decimos que el axioma hermético encierra y presenta un gran misterio, el misterio de la salvación, pero lo hace en una fórmula científica, una tesis inatacable. Es decir, si usted une a la fuerza maravillosa del espíritu de amor, lo que también a veces se dice como poimandres, ¿no?, un estado de conciencia superior, que significa pastor o guía del hombre, lo inferior, en ese caso, no puede evitar volverse igual a lo superior.
Por eso mismo que se acaba de decir, la tabla esmaraldina prosigue. Su padre es el sol, su madre la luna, el aire lo ha llevado en su seno, la tierra es su nodriza. El padre de todos los talismanes del mundo es omnipresente. Su fuerza, cuando es utilizada en la tierra, permanece inmaculada. Esta breve fórmula que acabamos de leer es maravillosamente clara, pues el autor dice, y preste atención a ello, hay dos padres, el padre del reino natural y el padre del campo espiritual. El reino natural debe provenir del campo espiritual y ser mantenido por él. Pero puede ocurrir que un hombre viva puramente del reino natural, lo que es posible porque el reino natural es un campo perfectamente equipado, como todos lo sabemos, y se sumerja completamente en él, que así abandone al padre del campo espiritual y le olvide. Este es el caso de la humanidad dialéctica. Así se desarrolla un conflicto, pues en ese mismo instante, lo que está abajo ya no es como lo que está arriba. Se produce entonces un endurecimiento del cuerpo racial y otras cristalizaciones acompañan al mismo tiempo al hombre caído del campo espiritual.
Por eso debe acontecer una solución, una liberación. Esta posibilidad de liberación existe, pues el padre de todos los talismanes del mundo es omnipresente. Su fuerza, cuando es utilizada en la tierra, permanece inmaculada. Si quiere utilizar esta fuerza, escuche el consejo que le da la tabla esmaladigna. Separa, lleno de amor y con gran comprensión y sabiduría, la tierra del fuego, lo sutil de lo que es duro y denso y sólido. De la tierra sube el cielo, después desciende de nuevo a la tierra, tomando en ti mismo la fuerza de lo alto y de lo bajo. Así producirás la gloria del mundo, de manera que todas las tinieblas se separarán de ti.
Queridos amigos, hasta aquí es el encuentro del día de hoy. Esperamos nuevamente volver a estar con ustedes. Saludos a todos y gracias por estar con nosotros.